Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Mañana el Día de la Constitución. Yo estoy muy satisfecho de haber llegado hasta aquí. ¿Tú también eres de los que presume de la Constitución Española del 78?
Yo presumo de la Constitución Española del 78, pero también defiendo que la Constitución Española del 78 no es la Biblia y que creo que después de más de 40 años de democracia, creo que habría que abrir el debate de su modificación, pero no en la situación actual de crispación. Eso se debe hacer en una situación de moderación y de consenso entre los partidos, cosa que a día de hoy es imposible. Por lo tanto, abrir la Constitución a su reforma a día de hoy es un suicidio político como democracia, pero que considero que la Constitución tiene algunos puntos que hay que modificar, no muchos tampoco, pero algunos sí, sí, evidentemente que sí.
Bueno, uno de los que a lo mejor había que tocar serían las competencias de las autonomías, ¿no? ¿Tú crees que las autonomías están funcionando como se pensó en el 78 o esto se ha ido derivando a un sitio que no era ni esperado?
No, evidentemente uno de los títulos que hay que replantearse es el título octavo de la Constitución, que es la organización territorial del Estado. Hay que cerrar ya de una manera contundente, definitiva y clara el ámbito competencial de lo que es del Estado y de lo que es de las comunidades autónomas. Creo que lo lógico sería eliminar esas competencias que son compartidas, porque al final el ciudadano cuando tiene algún problema no sabe si ir a uno o al otro, cuando va uno le dice que no, que el otro, y al final lo que hay que facilitar es la vida del ciudadano. Y yo creo firmemente que una competencia, una administración, es fácil. Hay que decidir cuáles son y si no, miremos al marco competencial de división de competencias que tiene Alemania, que es una república federal y que sabe perfectamente qué puede hacer el gobierno nacional y qué pueden hacer los Länder.
En ese modelo estaba inspirada la Constitución española y la verdad es que dejaron abiertas las competencias autonómicas y ahí estoy muy, muy de acuerdo, quizás sea el agujero negro por donde se nos ha ido más esfuerzo y más discusión, ¿no? Pero bueno, como tú bien dices, Javi, no es el momento de ponerse a hablar, sería necesario.
Sería imposible, pero hay muchos más puntos que reformar. Y no solo que hay que reformar la sucesión del rey, a día de hoy, porque no tiene varón. Si tuviera un varón, automáticamente el varón sería el futuro rey, cuando ya tenemos una princesa de Asturias nombrada. Uh-huh. Pero bueno, ese problema no se va a plantear porque ya la reina yo creo que no va a tener más hijos.
Y el rey parece serio, ¿no? El rey parece serio, no va a aparecer ningún vástago por allí bastardo que le pueda complicar la situación a la Constitución española.
No, eso no pasaría absolutamente nada, como también se dijo de su padre, y nunca pasó nada. No, yo estoy hablando de lo que podría ocurrir a día de hoy, que es prácticamente imposible, pero que se podría dar un suceso como un nacimiento en la familia real de un varón. Entonces, en lo que se ha desarrollado la igualdad de las mujeres, tanto en la izquierda, abanderándolo, aunque ahora, bajo un gobierno de izquierda, España ha pasado a 22 puestos por debajo de ámbito internacional lo que es la vida de las mujeres, o sea, ha perjudicado la vida de las mujeres, evidentemente, sacando violadores, sacando pederastas, metiendo o igualando personas trans en el deporte femenino, pues muchas cosas que incluso en el congreso último del PSOE, no sé, se han convertido de repente en fachas y ya ellos ya no ven tan bien que un trans participe en un tema deportivo las mujeres, porque evidentemente el trans se sentirá mujer y yo no voy a decir que no se sienta, pero genéticamente y biológicamente en natación, si se enfrenta a 8 mujeres y un trans, evidentemente la musculatura es tal, siempre va a ganar el trans, con lo que las competiciones deportivas femeninas pues tienden a desaparecer. Y lo han recogido así en el Congreso del PSOE. Claro, eso lo llevo diciendo yo desde hace tiempo y otros partidos desde hace tiempo y somos fachas peligrosos. Ahora, como ya está en el PSOE recogido, ya nos hemos reconvertido de repente en demócratas de toda la vida. O ellos se han convertido en fachas peligrosos. Me da igual la elección que haga cada uno.
Pasa que la autocrítica del PSOE no está existiendo. Yo creo que a ti te he visto también criticando la gestión de Mazón y exigiendo responsabilidades al gobierno de la Generalitat, a la vez que exige responsabilidades al gobierno central y a la gestión. Yo esa autocrítica desde la otra parte, desde la parte de la izquierda, no la estoy viendo. Es decir, solamente se centran en la crítica a la mala gestión, por todos vistas, de Mazón y su equipo, pero no reconocen ningún tipo de errores, no solamente en la DANA, sino en nada. Aquí la culpa la tiene Miguel Ángel Rodríguez, la tiene el novio de Ayuso, la tiene Marcial Dorado, la tiene la mujer de Feijóo, pero de los nuestros, avalo que ya lo hemos echado.
Ellos lo hacen maravillosamente bien, todo, por favor, Diego, no te plantees lo contrario. Fíjate lo que sale hoy, para que vean los demócratas que son. Hoy sale en el periódico La Razón, larazon.es, está en titular, además, el titular de lo primero que sale. Ferra limita el derecho de reunión en el PSOE de Madrid. La gestora remite una carta a todas las agrupaciones para prohibir que hayan encuentros sin autorización previa. ¿Coño, la Gestapo?
Tremendo.
O sea, un partido democrático le está diciendo a sus afiliados que no se pueden reunir. Hombre, en la sede del partido, porque en un bar, a ver si también van a impedir reunirse en un bar, en la sede del partido, a hablar de lo que quieran, para intentar desarticular al Lobato, pero para intentar desarticular al Lobato, cargártelo, hacer que dimita, plantear tú el que querías y tal, tienes que impedirle a los afiliados reunirse. Eso se podrá llamar de muchas cosas, pero democrático, democrático, ninguno. Y si eso se lo preguntas a un socialista, si está a favor, si te dice que sí, perfectamente, hombre, ya sabes que ese democrático no es. Porque si ese lo ve bien para practicarlo internamente en una organización autonómica de su partido, lo vería maravillosamente bien aplicarlo en su momento a la nación, a todos los ciudadanos. Y entonces ya no estamos hablando de democracia, estamos hablando de una dictadura.
A mí me llama la atención el titular en el periódico Papel, también está en portada, en el lateral derecho, donde la gestora veta por carta a todas las agrupaciones encuestros sin autorización previa en las sedes del PSOE.
Claro, como te he dicho, en las sedes.
En todas las sedes.
Todavía no han llegado.
En todas las agrupaciones del PSOE madrileño. Y la reflexión es, ¿hace falta autorización previa a lo mejor o hace falta darle el orden del día para ver de qué vamos a hablar?
El titular es que democrático, democrático no
es. No es. Muy democrático no es.
La forma de qué? Capital del reino.
¿Tú crees que va a haber lucha en las agrupaciones regionales del PSOE o va a ser todo simplemente esperar a que el candidato oficial de Ferraz sea elegido y a dedo y que todo el mundo va a seguir la estela que el señor Sánchez marque? ¿Va a haber algún tipo de batalla en alguna agrupación regional?
La única que veo una batalla lógica sería en Castilla-La Mancha.
¿En la única?
Ahora también que me explique el partido político PSOE, cómo es capaz en su única comunidad autónoma de todas las que somos en España, donde gobiernan con mayoría absoluta, que para ti es incapaz o no adecuado, vamos a ponerlo suavito, que el señor Page sea secretario general del PSOE y sea el responsable de una organización, de un partido político, que no deja de ser un partido como organización privada, público-privada, lo que quieras, pero es como un club. No sea capaz de eso, pero sí sea capaz de ser el presidente de todos los castellanos manchegos, ¿no? A ver cómo le planteas un candidato alternativo al que es presidente. Es que, claro, cuando el Partido Socialista ha dejado de ser socialista y se ha convertido en el Partido Sanchista, los sanchistas van a cortar el cuello, literal, porque no lo pueden hacer de otra manera, aunque ya lo hicieron en su momento histórico, al adversario de su propio partido, que de su propio partido no es adversario, es enemigo, porque hay que hacer las limpiezas ideológicas estas, que te mandaban al gulag, luego te eliminaban físicamente y luego ya se hacían con el poder del partido. El único sitio donde le veo que puede haber una batalla es Castilla-La Mancha, porque en Aragón, que también podría ser la segunda por Lampán, es muy fuerte la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, que es además del Partido Socialista de Zaragoza. Entonces, y Lambán, tú sabes que está pasando por un procedimiento...
Sí, físico, tiene una enfermedad que le está pasando de factura.
Y claro, y no es el momento de esas luchas, hay cosas más importantes en la vida que la política. Pero es de los pocos que en el Senado ha votado en contra de tal, y ha asumido ya 3 o 4 multas económicas, por lo menos. Es coherente en sus principios.
Pues sí. ¿Y qué te parece tener 40 euros en 11 cuentas corrientes? Yo tengo una y tengo un poco más de 40.
Bueno, lo maravilloso es que teniendo 40, sea una persona que no necesite pedir abogado de oficio, porque evidentemente para ella trabaja el fiscal general del Estado y no necesita pedir abogado de oficio. Cualquier persona que tenga 40 euros en la cuenta, en 10 cuentas, 40 euros, yo creo que pagas más por comisiones, por tenerlas abiertas, que lo que es una persona que solo en el sueldo que tiene de la Universidad Autónoma ya iban a 55.000, 60.000 euros al año. No sé en qué cuenta será ni cómo se le da, pero vamos, una persona que cobra 60.000 euros al año no puede tener en 10 cuentas 40 euros. Es imposible. Ni en una sola cuenta porque tener 40 euros. Pero se nos ríen en la cara, no pasa nada. Nos chulean y no pasa nada. Sí, da igual. Ya es que son, ya ni descarados, ni descarados.
Y a la gente le da como igual, ¿no?
Claro. Pues feriado, entonces, ¿la culpa de quién es? ¿El que hace la acción o del que la ve? No le parece bien, la critica, pero tampoco hace nada por cambiarlo. Yo creo que es más grave el segundo comportamiento.
Yo también. Y además es donde tenemos que incidir, ¿no? Es decir, poco vamos a poder hacer si no empezamos a tomar partido y espíritu crítico. ¿Y qué te parece lo que va a pasar hoy con respecto a la reunión del PP-PSOE, que quedó 2 meses esperando para que ahora sea Vox el que marque la pauta y diga que como se les ocurra llegar a un acuerdo, que sigan llegando a acuerdos con ellos para los presupuestos porque se olviden de ellos en las 6 comunidades autónomas en las que cogobernaban?
Pues mira, yo lo único que sé es que haga lo que haga el Partido Popular, el PSOE le va a tirar la yugular. Es así. Si pacta ya y llega arreglo para tal y además... esa es la finalidad y ese fue el motivo por el que Vox abandonó los gobiernos autonómicos y el Partido Popular asumió perder la posibilidad de perder gobiernos autonómicos y tener que ahora pactar unos presupuestos por no tener mayoría absoluta en esas comunidades autónomas. Es decir, el Partido Popular puso por delante lo principal es el problema que tenemos en inmigración y que tenemos que llegar a un acuerdo con el PSOE para intentar solucionar el problema de inmigración, sobre todo en Canarias, pero que también viene por Andalucía, Costa de Murcia.
Baleares también tienen un problema con los menores, Ceuta y Melilla.
Baleares, para arreglar primero, aunque eso me costara gobiernos autonómicos. Asumió la mayor y le costó gobierno autonómico. No, le costó la mayoría en esos gobiernos autonómicos, la sigue manteniendo. Pero hay de esos gobiernos autonómicos hay estatutos de autonomía que permiten hacer una moción de censura y que permite que haya una convocatoria electoral anticipada, como existe en el Estatuto de Autonomía de Canarias, esa posibilidad que antes no existía, introducida en la última reforma. Y jugándose esos gobiernos autonómicos, apoya, porque es más importante el problema que nos afecta a todos, que mi interés particular de mantener gobiernos autonómicos. El PSOE no sé si está en esa misma línea. Entonces, da igual lo que haga el PP, porque también se le criticó en ese momento, lo que llegue al acuerdo de hoy, porque pase lo que pase, el PSOE siempre le va a tirar la yugular. Por cierto, ese PSOE que ha cambiado desde la época que el PP sacrificó sus gobiernos autonómicos por llegar a un acuerdo en inmigración, cuando se decía que pactaba con la ultraderecha, ese PSOE que se sienta hoy con el Partido Popular, en primer lugar en España gobierna con la ultraderecha, Junts. Y en Europa ya se le ha olvidado ese cordón sanitario y también gobierna con la ultraderecha, porque así la votó para la Comisión Europea. Así que...
incongruente total. Es muy incoherente lo del PSOE. Además se ha dado poca importancia. Yo no sé por qué los medios de comunicación en este país no han puesto el foco en esa incongruencia de en Europa sí vale y aquí no. ¿Perdón?
Porque todo lo que haga el PSOE está bien, todo lo que hace el PP está mal.
Ahora, pues, ¿qué le vamos a hacer? La verdad es que tenemos un panorama, se nos ha quedado un país, macho, de verdad que complicado. Ahora vienen las Navidades, a ver si mejoramos y le pedimos a los Reyes Magos y a Papá Noel que nos traigan un poquito de sentido común.
Sí, bueno, ánimo.
A ver si llega. Javi, feliz Día de la Constitución, que es mañana. Que lo pase usted todo lo mejor que puede y que defienda la Constitución española, que hay que defenderla, a pesar de que sea mejorable. Un abrazo.
Hay que ser constitucionalista ante todo.
Y tanto que
sea. Y español ante todo. Y luego cada uno que elija la opción política que considere. Pero creo que los partidos políticos no son equipos de fútbol y que por encima de los partidos políticos está la Constitución, la Nación y todos los españoles, independientemente a qué partido político voten.